Las relaciones entre Caracas y Bogotá siguen rotas desde el 23 de febrero, después de que el presidente Iván Duque apoyara al opositor Juan Guaidó en su ofensiva contra Maduro, quien consideró que su paciencia se había agotado con el país vecino.
Dos militares de Francia murieron este viernes en la operación que el ejército lanzó en el norte de Burkina Faso para conseguir la liberación de cuatro rehenes, dos franceses secuestrados por un grupo terrorista en Benín el día primero, una estadounidense y una de Corea del Sur. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando, bueno, yo no sé si tú has podido ver a The Eagles en vivo, en concierto, en vivo. Yo he tenido la fortuna de verlo. Ya para mí, si tú no lo has visto, yo caería pues ahora en tu categoría, porque después de la muerte en el año 2016, ahí están las dos voces. Ahora está ahí Glenn Frey y después ahí está Glenn Frey. Y después más adelante viene la voz aguda de Don Henley, que por cierto, él no habla así. Don Henley tiene una magnífica voz de barítono hablando, y sin embargo cuando canta se pone agudo. Don Henley es el que canta Hotel California y Glenn Frey canta todas las otras canciones. Ahí va. Ahí están juntos. Después que se murió Glenn Frey en el 2016, yo no voy, y están de gira, y tengo amigos que lo han ido a ver, yo no voy a ir a ver a The Eagles sin Glenn Frey. A pesar de que la voz más conocida de todo eso es la de Don Henley, por el protagonismo justamente de Hotel California, pero para mí The Eagles es el line-up este que, incluso cuando ellos echaron, pues se pelearon, cuando votaron a Don Felder, que es prácticamente el padre de Hotel California, a mí me molestó, pero hay en este momento y hasta la muerte de Glenn Frey, el line-up fundamental de Eagles es Timothy B. Smith, que es el que parece indio, que tiene el pelo largo, que se crió en Sacramento. Don Henley, que es el que canta Hotel California, que toca la batería. Glenn Frey, que tocaba guitarra y cantaba. Y Joe Walsh, que es tremendo guitarrista. Estoy hablando de The Eagles. Y esta pieza que estás escuchando, con la cual hemos comenzado aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa que conduce pues tu amigo aquí en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Esta es la versión en vivo de una canción que te voy a contar ahora, de un concierto. Estoy hablando de esto sin verlos en vivo, ¿no? Porque este concierto que sí me lo perdí, el día 31 de diciembre del año 99, que se despedía pues el siglo XX, comenzaba el tercer milenio del siglo XXI, el año 2000. Ese año hubo un montón de conciertos importantes, y entre ellos este concierto de The Eagles, Billy Joel tocó esa noche en su Madison Square Garden, en el cual ha cantado millones de veces, y a las 12 de la noche estaba sentado al piano. Fue una noche tremenda. Chicago dio un concierto por ahí. Esos conciertos todos son venidos vendiendo. Y fíjate si The Eagles sonaba bien. A tu tía es Hialeah. Dice, tía, dice Pepe que me mandes los conciertos de The Eagles en vivo. Dice, mira, tía, son cuatro pedidos, tía, son cuatro pedidos. Oye, los aplausos, ¿eh? Qué bien tocaban en vivo. Y no te he hablado de la canción todavía, que es el sujeto que tenemos hoy. O sea, la canción es lo que representa el sujeto que tenemos hoy. Pero tía querida Hialeah, dice Pepe que me mandes cuatro DVDs. Uno, el concierto del año 94 de The Eagles, que se llama The Hell Freezes Over. O sea, el infierno, cuando el infierno se congele. Porque como esta banda se llevaba tan mal cuando ellos se separaron, le pasó como le pasaba con los Beatles y como le pasaba a Juan y Junior, que la gente preguntaba, ¿cuándo se van a juntar otra vez? ¿Cuándo se van a juntar otra vez? Es como Mike Viñol y este servidor, que cuando nos separamos nos preguntan, ¿cuándo se van a juntar otra vez? ¿Cuándo se van? Pues claro, nosotros no decimos eso. Entonces, como se andan mal, en una entrevista Don Henley dijo, sí, sí, nos vamos a juntar. Y dijo, ¿cuándo se van a juntar? Le preguntaron. Y dijo, cuando el infierno se congele. Imagínate, el infierno con el calor que hace. Claro, hay manera de congelar el infierno. Tú sabes que está el chiste ese por ahí, tremendo, que llega el que está en el polvo, ahí ahora, y cambió el infierno. Dice que le metió aire acondicionado, porque él es tan malo, que como hace todo al revés, bueno. Así que posiblemente sería capaz de congelar el infierno. Pero bueno, la respuesta esa, que es una respuesta americana. Y te estoy preparando, ya Mike lo va a notar, te estoy preparando un programa con frases en inglés que quizás a lo mejor tú lo escuchas en las películas y las traducen mal, y tú no sabes qué cosas son. Por ejemplo, frases que son, donde quiera hay giros y frases que son muy interesantes. Y en inglés hay un montón, como ese que te dice, no, once in the blue moon. O sea, que la gente te dice, no, una vez en la luna azul. Eso, una vez en la luna azul significa una vez que pasa cada muchísimo tiempo, tiene un sentido. Y la otra es, no sé, la frase rain check. Y así, así, o sea, un cheque de lluvia. ¿Qué cosa es eso? Te estoy preparando un programa de eso. Y esta frase, cuando en inglés la gente quiere significar algo que va a ser muy difícil que ocurra, existe la frase esa que te dicen cuando el infierno se congele. Por tanto, Cuco querido, yo regreso al punto. Estaba contando a tu tía Hialeah, que le decía, tía, dice Pepe que me mandes el concierto ese en DVD que se llama, amor, tú lo viste ya, ¿no? Que se llama Hell Freezes Over. O sea, cuando se congela el infierno de The Eagles, que es el año 94, que es cuando ellos se juntan otra vez. Y entonces, como él, Don Helio había utilizado esa ironía de que cuando se congele, y se congeló porque evidentemente se reunieron. Recuerda que en ese concierto, el concierto comienza ellos tocando Hotel California acústicamente, con guitarras de cajón. Entonces, seguramente tú has visto eso. Tía, mándame ese concierto. Pero dice Pepe que hay un concierto mejor que ese todavía, que se llama La Despedida, de Farewell Tour No. 2, que fue, o sea, la gira de despedida número 2, que fue en Melbourne, Australia. Y dice Pepe que ese está más mejor en todavía. Que me lo mandes, tía. Y tía te lo va a mandar. Pero Pepe, dice tía Pepe, que hay otro concierto que quiero que me mandes. Salió, tía, hace como 2 años, dice Pepe, salió un programa de televisión en Estados Unidos y se vendió el DVD que se llama The Eagles History. O sea, la historia de The Eagles, que tiene la portada, una foto, un desierto así, se ve una cabeza de vaca seca con los tarros y no sé qué. Y entonces está la historia de The Eagles, que pues está subtitulada en español para que no sepa inglés. Y ese paquete tiene el concierto del año 77, en el cual tocan Hotel de California por primera vez, porque ahí fue cuando la canción salió. Así que, entonces, venden eso junto o separado el concierto de la historia. Así que, tía, son cuatro DVDs, tía, que dice Pepe que me los mande, y vas a pasarla muy bien. Pero bueno, el asunto está que esta canción que estás escuchando, y ahora es que vamos al tema, querido Cuco, y el amigo pues, Ricardo, que sí está acostumbrado. Ricardo no me reclama que doy vueltas, pero Cuco sí me reclama que doy vueltas. Además, a Ricardo le encantan las vueltas, y creo que Cuco también se está acostumbrando ya, y Mike también. Esta pieza se llama All 55, y se llama All 55, O-L. Ahí está otra vez corriendo, ahora está tocando Mike, en vivo. Well, my time went so quickly, I went lickety splitly. Y le falta la D, porque old en inglés, la palabra termina en D, pero cuando sale coloquialmente, la D se la traga. Más adelante tengo una canción así que le pasa, se llama All 55, que significa el viejo 55. Ahí va. Now the sun's coming up. esta canción, que se llama Old 55, el viejo 55, evidentemente se trata de un carro del año 55. La canción por ninguna parte dice que se trata del Chevrolet 55, por ningún lado lo dice. Pero yo quiero asumir que es el Chevrolet 55 porque además me viene muy bien para el tema que tenemos hoy. Y aparte, yo realmente creo que del año 55, 1955, no hay ningún vehículo tan antológico como fue el modelo Chevrolet 55, que fue un vehículo parteaguas, que fue totalmente distinto. Esta canción con que la canta The Eagles no es de ellos. Esta canción la escribió Tom Waits. La canción es del año 73 y ocurre que después, en el año 74, The Eagles la canta un disco muy bueno que, tía, dice Pepe que me lo mande, que el disco se llama On the Border, o sea, en la frontera, y tiene esta canción, que sin embargo no es de los grandes éxitos. Y traje esta canción, señores, porque se me ocurrió, como Cuba se ha vuelto, y afortunadamente a mí me da mucho placer haber sido el padre de fotografiar los carros americanos. Y como Cuba es el último santuario de los carros americanos, y a mí me encantó hacer esa historia y haber hecho mis exhibiciones fotográficas en Cuba y haberlas hecho aquí también, pues el Chevrolet 55 tiene una historia muy interesante y es lo que te voy a contar hoy. En esta primera parte te voy a contar la historia del Chevrolet 55, y aunque yo no sé por qué, cuántos minutos iremos, Mike, ya, cuántos minutos nos quedarán de programa, nos quedan cuántos, dice que me queda todavía, Mike me va a decir ahora. Y voy a hacerte la historia del Chevrolet 55, y en la segunda va a ocuparme esta primera media hora y la segunda media hora. Y en la segunda media hora incluso te voy a contar, pretendo leerte una entrevista que le hice a Paquito de Rivera, que tiene un Chevrolet 57, porque los tres se consideran, le dicen los tres 50s. Bueno, vamos a contar la historia del 55, porque Cuba, que los carros estos americanos están ahí, representan tanto a Cuba. Y el Chevrolet 55 es muy querido porque además es muy bonito. Mira, el Chevrolet 55, cuando salió aquí en Estados Unidos, fue un éxito. El Chevrolet 55, déjame decirte que no es el que más hay en Cuba. El Chevrolet más conocido en Cuba es el del 57. Muy querido además porque está considerado muy bonito, que lo es. El 55 es el otro, pero el Chevrolet más frecuente, que mejor se vendió en Cuba y que mejor salió, y tú que estás ahí lo sabes, es el Chevrolet del 51 y el Chevrolet del 50, el del 50 y el del 51. Que se parecen mucho, se parecen muchísimo, son casi iguales, difieren solamente en las luces de ciudad delanteras y en las luces detrás. Por lo demás son casi iguales. Después viene el 57, que es popular, después viene el 55. Históricamente, mucha gente considera que el Chevrolet 57 es el más bonito de todos. Yo en una época lo pensé, a pesar de que mi favorito en una época fue el 56. Pero realmente el Chevrolet más importante de esa década es el Chevrolet 55, porque es el que dibuja otro tipo de Chevrolet y a la larga está resultado siendo mi preferido. Yo aquí, que hace años estoy tratando de comprarme un carro clásico y no lo he hecho. El que sé que no me voy a comprar nunca, que es el que tiene Paquito Rivera, que lo tiene de manera impecable, es el 57. ¿Sabes por qué? Porque el 57 es el menos valorado porque es muy común. Aquí es fácil en Estados Unidos conseguir el 57. El 55 menos. Y de esto que te acabo de comentar, en Cuba hay bastante 55, y 56 hay menos que 56 y 57. Pero los más frecuentes son 50 y 51. Pero tú quieres el 55. El 55 fue un carro muy importante en la historia de Chevrolet porque cambió una pila de cosas. Un parte agua, como te conté. O sea, el tipo divide. Una cosa es Chevrolet en esa época, antes, es hablando así, no quiero ser irreverente, es como el Cristo de los Chevrolets. Es antes del 55 y después del 55. Fue un suceso. Fue un éxito de ventas desde que salió, muy apreciado. Chevrolet 55 originalmente salió en tres modelos, el 150, el 210 Delray y el Bel Air y el Nomad. El Nomad es muy loco, en Cuba había Nomad, el Nomad era el que lo hizo en Cuba un piscicorre. Pero en vez de ser el station wagon, que como se llama aquí, piscicorre, de cuatro puertas, tenía solamente dos puertas. Y tenía, después de la primera puerta, lo que tenía un cristal largo envolvente. Y en Cuba se volvió muy popular. Yo conocí a un señor en la Lisa, muy querido él, debo haber muerto ya, que tenía uno. Y lo utilizaban en la barrera para llevar a los niños a la escuela. Te estoy hablando de los años 80, ya el carro estaba viejísimo ya. El 150 era el peladito. Era el que tenía, que no tenía cromos, no tenía cromos ninguno. Y tenía, enseguida se veía, era más barato porque tenía el borde del parabrisas, tampoco tenía cromado. Era la junta negra. Se vendió menos, era el más barato. Y mi maestra de inglés querida, estando en San Alejandro, que ya tiene que haber muerto ya, su papá, y era la niña querida de su papá le compró uno nuevo en el 55 y me contó la historia. Y como era el primer carro que ella tenía en esa época, tenía como 18 años, su papá le compró el carro al cash, lo pagó al contado ahí. fue ahí a Ambamorros y lo compró ahí en Ambamorros, se encontraba donde Paquito vivió el 57. Ambamorros se encontraba en la esquina, eso no existe, en la esquina de Infante y 23. Ahí estaba el dealer más grande de Cuba, que era Ambamorros, que vendía Chevrolet. Y el papá fue y se lo compró ahí. Y cuando llegó la que el papá tratando de ahorrar dinero y pensando que ella, como empezaba a manejar, le iba a comprar el carro total, ella manejaba muy bien, nunca chocó, nunca en la vida. Dice que era verde y lo tenía así. Cuando ella estaba en San, yo estaba en San Alejandro, ella lo llevaba todavía. De las pocas mujeres que conocía en Cuba, y jóvenes, muchísimo menos. Y ella me contó que cuando el papá llegó a la casa con el carro nuevo, ella estaba en la casa y la mamá. Y cuando miraron por la ventana y la mamá vio el carro, dice que la mamá dijo, ¡ay, pero qué encuerito está! Y se refería a que era un modelo que no tenía cromados ni nada. Tremendo carro, buenísimo. Ese era el 150. Ahora, el más caro, el más bonito era el Bel Air, que tenía, tú sabes, tenía todos sus cromados y todo eso. Se vendió el 55, se vendió en coupé de dos puertas. Se vendió un convertible, el sedán de cuatro puertas, el station wagon, o sea, el piscicorre, como se dice en Cuba, y el Nomad, que era parte. El Bel Air era el que se encontraba sobre. Por cierto, Bel Air, déjame contarte que Bel Air es una barriada de extensión en Los Ángeles, que es cara. De ahí viene el nombre de Bel Air, eso está en California. Y el Bel Air, como modelo de Chevrolet, nació en el año 1950 y duró como hasta el año 82, por ahí. Lo que ocurre es que el Bel Air, el momento de fama que tiene importante es en los años 50. En los años 60 empieza a bajar de popularidad y después fue reemplazado aquí en Estados Unidos en popularidad el Impala, que empieza como en el año 59, el famoso Impala de 59. El Impala se traga en popularidad Bel Air. Después el Bel Air desapareció y ese nombre Chevrolet nunca más ha regresado. Hemos tenido Malibu y hemos tenido Impala aquí en Estados Unidos, pero Bel Air nunca más. Los americanos coloquialmente y cariñosamente le llaman el Chevrolet Chevy. Eso que pasó en Cuba cuando llegó pues el Chevrolet Chevy de Argentina. Eso era un disparate. Porque Chevrolet Chevy es redundante. Chevy es como los americanos le dicen, pues, al Chevrolet en Estados Unidos de manera cariñosa. Por cierto, cuando vino la bancarrota ayer en Amoros, en los primeros eventos que yo fui de Chevrolet, o sea que yo viajo constantemente por mis motivos de que soy periodista de automovilismo, llegamos y ellos quisieron relanzar la marca, y total, eso no funcionó. Nos dijeron que querían que nosotros los periodistas de automovilismo comenzásemos a no decir más Chevy, que dijésemos Chevrolet, porque querían cambiar la marca. Sin embargo, eso no funcionó, ya eso se los olvidó y la gente le sigue diciendo Chevy a los carros con muchísimo cariño. Chevrolet, señores, como las cosas que pasan en Estados Unidos. Chevrolet es uno de los símbolos más americanos que tiene, cosas americanas que tiene Estados Unidos. Hollywood, la Estatua de la Libertad, la Coca-Cola superamericana, los hamburgers y un americano, Ford y Chevrolet, superamericano. Sin embargo, como pasa con tantas cosas, Chevrolet, la marca Chevrolet, el fundador de Chevrolet no era americano, era suizo. Se llamaba Louis Joseph Chevrolet. Nació el día 25 de diciembre del año 78. Murió el día 6 de junio del año 41. Vivió 62 años. Se enfermó, tuvo problemas en los pulmones, le secaron un pulmón y se fue enfermando y se murió. Louis Chevrolet había nacido en Suiza y fundó la compañía en el año 1911. Había trabajado en Europa como corredor de carro para Fiat. Este hombre corría carro, era mecánico, era tremendo. Mujeriego, playboy, era tremendo Chevrolet. Por esa razón es que emigra a Canadá y de Canadá sale de Suiza, va a parar a Canadá. De Canadá entra en New York, se hace amigo personal de David Duane Buick, o sea, fundador de Buick, como dice la gente en Cuba. Se hicieron amigos, funda su compañía. Y empezó a ganar dinero, pero como él lo que estaba era para otras cosas, Durant, William C. Durant, que es el padre de General Motors, le compra a la compañía y así Durant mete bajo una sombrilla las cinco marcas originales que eran Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick y Cadillac. Y de las cinco de esas marcas originales, Chevrolet la funda en el año 1913, William Durant, y Chevrolet la asigna, esa es la marca barata, mientras que en la del otro extremo, La marca cara era Cadillac. Oldsmobile se lo compra a Remsen Eli Olds, que era el padre fundador de Oldsmobile. Y así que hace, pues, William Durant termina, pues, con estas cinco marcas y se hizo famosísimo él y todo aquello. El logo de Chevrolet, señores, que mucha gente lo cree y piensa que es una cruz. No es una cruz. El logo de Chevrolet también lo fundó y lo creó también William Durant, y estaba de visita en París y lo vio en un papel de envolver en un hotel en París. Y realmente lo que es el nudo de una corbata. Ese es el logo de Chevrolet, no es una cruz como tú piensas que sea. Y Chevrolet, señores, a lo largo de más de 100 años, ha sido una de las grandes entidades americanas y por supuesto que la funda William Durant ya en el año 1913 bajo General Motors, la funda con el afán de competir con Ford y desafiar a Ford, a manera de desafío de Ford, lo cual sigue siendo todavía, existe hay una rivalidad, dispense que estoy en la emisora, pero estoy historiando, es la rivalidad que existe entre McDonald's y Burger King, la rivalidad que existe entre Coca-Cola y Pepsi-Cola y la rivalidad histórica que existe entre Ford y Chevrolet particularmente. Ahora bien, viniendo de Chevrolet del año 55, fue concebido durante el periodo de brillo de General Motors en la posguerra, en la época en que el ejecutivo de la compañía era Ed Cole, que era un hombre que era muy inteligente y que fue el padre de una especie de revitalización de Chevrolet. Y él fue el jefe de la división de Chevrolet en el año 1952. Ed Cole, que por cierto tenía su avión privado y muere en un accidente de aviación en su propio avión, nació el día 17 de septiembre del año 1909 y murió en el año 77 volando su avión. Ahora, lo que te estaba contando, lo interesante del Chevrolet, y ya esto casi nos vamos a salir a la segunda media hora, es que este vehículo es un parteaguas en diseño. Si tú miras el del 54 y miras el 53 y si mucho más miras el 51 y el 52 y el 50, te das cuenta que este carro totalmente bonito. Este carro, aunque hoy día no te parece lo cuadrado que después fueron los carros de los años 70, era cuadrado. Por tanto, a nivel de broma, no vas a pensar que los cubanos somos los únicos que hablamos así. No. A ese carro cuando salió le dijeron la caja de zapatos, porque realmente era cuadradito comparado con el diseño pontón, el diseño de pontón. O sea, los guardafangos abombaditos que tenía el Chevrolet del año 54, que terminaron ahí, que parecían pontones, así le decían el diseño de pontón, eso se fue para la porra con el 55, que es liso por los lados. A ti te parece redondo ahora, pero comparado en la época era bastante cuadradito, que fue una forma que además no viene de Chevrolet, sino que viene de Ford. Por tanto, a nivel de styling, a nivel de diseño, fue un diseño drástico, pero aparte que era muy drástico y muy contrastante con lo que había habido hasta el momento, era un carro muy bonito y era un carro muy moderno. Yo voy a salir de ahora, creo que ya, sí, me toca salir ahora. Esto que te estaba hablando de la palabra old, sin la letra D, esta pieza que viene ahora, que la canta Rosemary Clooney, que se llama This Old House, igualito, sin la D. Esta vieja casa, una canción fundadora del panorama del rock and roll de los años 50. Y ella está muy influida por el espíritu de Elvis. Es una de las pocas cantantes rock and rolleras que tuvo los años 50. Y la traje porque esta canción es la que estaba de moda en noviembre del año 55. Es cuando yo asumo que el Chevrolet 55 salió en venta, porque recuerda que históricamente en Estados Unidos los carros salen en venta en el otoño, comenzando septiembre, octubre, noviembre. No tengo la fecha de lanzamiento, pero asumo que en noviembre, que es cuando esta canción se encontraba en el número uno de la lista popular en Estados Unidos, en noviembre, perdón, del 54, ya había salido el Chevrolet 55 en esa fecha, y por tanto esta canción envuelve el lanzamiento del Chevrolet 55, cuya historia te termino de contar ahora cuando regrese en la próxima media hora. Oh, his knees are getting chilly, but he feels no fear of pain, 'cause he sees an angel peeking through a broken window pane. Ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor, ain't got time to oil the hinges, nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer, he's getting ready to meet the saints. Afraid of thunder, this old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is a-getting feeble, this old house is a-needing paint. Just like him, it's tuckered out, but he's a-getting ready to meet the saints. Ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shoes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Cuba anuncia un mayor racionamiento de productos básicos. Son condenados a prisión jóvenes cubanos que intentaron cruzar a la base naval de Guantánamo. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos dice que cuando le invite, Guaidó estará listo para hablar sobre el apoyo a militares venezolanos. Ordenan recluir al vicepresidente del Parlamento de Venezuela en la sede policial del principal fuerte militar del país. Nicolás Maduro dice que el ex jefe del servicio de inteligencia es un traidor. Los Estados Unidos enviará un sistema de misiles al Medio Oriente como respuesta a las amenazas de Irán. El presidente Trump dice que el reciente lanzamiento de misiles de Corea del Norte no es un abuso de confianza. La tregua comercial entre los Estados Unidos y China se rompió pese a los esfuerzos finales y el presidente Trump impuso nuevos aranceles a importaciones de China. Ambas partes dicen que las charlas habrán de continuar. Asesinan al activista y dirigente indígena mexicano Leonel Díaz Urbano en Puebla, quien se oponía a la construcción de una planta hidroeléctrica. Se paraliza la campaña electoral de España por la muerte del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los políticos más influyentes de los últimos 30 años y pieza clave en la desaparición del terrorismo de la ETA. El Congreso Nacional Africano vence en las elecciones de Sudáfrica con su peor resultado en 25 años, desde que Nelson Mandela se convirtiera en el primer presidente electo en comicios libres en la historia de ese país. Y fueron liberados casi 900 niños soldados usados para combatir al grupo terrorista Boko Haram en Nigeria. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream.
Ahí tienes ahora a The Corettes, que esta pieza que se llama Mr. Sandman, que me encanta. Una canción muy nostálgica de los años 50. Esta canción también se encontraba en el número uno de popularidad en las listas radiales de Estados Unidos a finales del año 54, cuando ya en el otoño, invierno, primero del 54, sale a la venta el Chevrolet este del año 55. Esta canción se desborda de finales del 54 y todavía en las primeras semanas del año 1955, que es el año del vehículo que estamos aquí haciendo la historia, se encontraba todavía en los sitios de preferencia en las listas radiales populares de Estados Unidos en la radio. Así que lo tienes, Mr. Sandman, como una especie de banda sonora, una especie de pátina, de cunita, de una especie de ropita musical, pues para arropar justamente el lanzamiento del Chevrolet 55 en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo servidor Pepe Forte, esta emisora que es Radio Televisión Martí, acompañado aquí de Mike, y los carros que son tan importantes en Cuba, y el 55 que es un carro tan conocido y tan querido en Cuba, pero seguramente tú no conoces la historia tras él. Y quiero insistir en ella porque además es un vehículo antológico a nivel de diseño. Como te estaba contando, arrastrando el argumento de la hora, de la media hora previa, en estilo sobre todo, y tú vas a que mecánicamente también, pero en estilo, que es lo más importante, el vehículo totalmente distinto. Por ejemplo, el Chevrolet 55, entre las cosas que le diferenciaron y se hace un vehículo muy contrastante y hermosísimo además, comparado de respecto a los Chevrolet que habían estado en venta hasta el año anterior, que venían con una evolución poco a poco normal. O sea, hay un cambio del 48 al 49. Ok, ahí sí hay un cambio, pero bueno, todavía. Pero el 50, 51, 52, 53, 54 están muy conectados. El 55 nada tiene que ver, como te acabo de comentar. Ahora te parece redondo, no lo era comparado con la época. Le puse que le decían de shoebox, o sea, caja de zapatos, porque era liso por los lados, era más cuadradito, al punto que por el frente era bastante planito. De hecho, es que tiene la parrilla esa que tiene, que es rectangular plana. Por supuesto que con la arista es redondeadita, no es tan aguda, pero es una bastante el frente, bastante plano. ¡Plano! El maletero, la parte trasera. Acuérdate que cuando él baja, se pone plano. Y entre las cosas que tiene, que es la primera vez que aparece en la historia de Chevrolet, es que tiene no parabrisas semi-envolvente, sino parabrisas envolvente totalmente. O sea, el parabrisas, que eso después desapareció, eso nunca más se ha vuelto a usar. Parabrisas comienza así, hacia atrás, da la vuelta y se inclina y entra casi en los costados, entra directamente en los lados del carro y tiene, por tanto, lo que se llama el pilar, que es la primera columna totalmente vertical, recta, lo cual no había pasado nunca, para una visibilidad magnífica, que era una cosa que le caracterizaba. Las lámparas triangulares también que tenía detrás eran totalmente integradas además a la carrocería. No es que eran una cosa puesta, como el caso de las luces del Chevrolet 53, por ejemplo. Estas son, forman parte de lo que es la misma carrocería. De manera que este look totalmente distinto es lo que lo hace un carro que se aparta de la manada. Y como dijo ahorita, es, y no quiero para ser irreverente, para hacer una comparación, es el Jesucristo del Chevrolet. Eso es un antes y después, es un parteaguas, este Chevrolet 55 comparado con los demás. Ahora, junto con esto, este modelo del 55, después el 56, que es uno también de mis preferidos, y en Cuba es menos conocido, el 56 se vendió menos, lo hay, pero se vendió menos. El 56 con esa característica además, que la toma de la gasolina estaba en una de las lámparas traseras, una cosa muy revolucionaria. Bueno, estos tres, que son el 55, el 56 y el 57, como tienen la caja del centro, que es la misma, y comparten elementos, a estos se le llamaron los 350s. O sea, los tres, le decían los 35. Les llamaban de esta manera porque son como tres hermanitos, tres Villalobos de esa época, y por eso es que hoy día son vehículos que son de colección. Ahora, en la parte mecánica también, que es muy interesante, que te quiero comentar, fíjate si el carro era distinto. Esto es un detalle que quizás los mecánicos de Cuba, que se la saben todas, lo sepan, pero la gente aquí de Estados Unidos no, y la gente más joven tampoco. Fue la primera vez que Chevrolet cambió a nivel eléctrico de 6 volts a 12 volts el sistema eléctrico. Tenía 6 volts y pasó a 12. Eso no había pasado nunca. Y fue la primera vez que se ofreció con una serie de mimos y de extras, que es como se dice aquí en Estados Unidos, que tenía, por ejemplo, había posibilidad, en esa época no era frecuente, era caro, además a la gente no le gustaba mucho porque tenían que estar encerrados, a la gente le gustaba ir con la ventanilla afuera, a los choferes les gustaba poner el brazo ahí en el borde de la ventanilla y todo eso, pero se ofreció opcionalmente con aire acondicionado, se ofreció opcionalmente también pues con ventanillas eléctricas que tampoco eran bienvenidas. La gente no lo consideraba seguro y a la gente no le gustaba tampoco, y sobre todo los pasajeros traseros, porque no tenían acceso a abrir la ventanilla, sino que las ventanillas las controlaba el chofer. Eso no le gustaba a la gente, pensaba que se rompía. En efecto, se rompían, se quedaban a medio camino, porque era una cosa que era totalmente nueva y la gente todavía prefería en esa época pues las ventanillas de manivela. Aparte, lo primero que hacía todo el mundo, a menos que se tratase en el frío en New York, en una plena nevada en invierno, lo primero que hacía todo el mundo los 50 en Estados Unidos en cuanto entraba el carro, aparte que lo dejaban abierto, una época de seguridad, que aquí no pasaba las cosas que después, bueno, han pasado en el mundo entero, la gente dejaba los carros abiertos frente a la puerta de la casa, pero en caso que lo cerraran, en cuanto llegaban al carro, la primera cosa, la gente acudía a la manivela y bajaba las ventanillas. Por tanto, a la gente no le gustaba, como hoy día se corre, no le gustaban las ventanillas eléctricas. Y por supuesto que estas cosas tenían, bueno, pues, una incidencia en el precio. Lo interesante es que este carro tenía tantos mimos que se le llegó a llamar el Chevrolet de Cadillac. Mira tú qué interesante, porque se parecía a un Cadillac en cuanto a los extras que tenía, de la cantidad de cosas que ofrecía. Y por supuesto que en cuanto a nivel de diseño se ofrecía uno que era considerado muy bello en esa época, que era el Chevrolet sin columnas. Ahora, en cuanto a la parte mecánica, tenía, tú lo sabes, y en Cuba era bien frecuente, estaba el motor de 6 cilindros en línea 3.0 litros que generaba 135 caballos de fuerza, que eran muchísimos caballos para la época, y una potencia bastante alta. Pero también se ofrecía opcionalmente, yo recuerdo mi vecino Enrique querido, ahí en la avenida 33, que después su hijo heredó el carro, ya Enrique murió. Enrique tenía un V8, Enrique tenía ese Chevrolet que lo había comprado creo que nuevo, y primero lo manejaba para el aeropuerto cuando los carros estaban pintados de negro, todos esos antes del 59, y él tenía este Chevrolet con motor V8, o sea, ya había, es la primera vez, desde el año 18, que fue una sola vez, en el año 18 Chevrolet tuvo un Chevrolet con motor V8, nunca más. Por eso que fíjate, todos estos detalles seguramente tú no lo sabías. Fíjate cuántas cosas distintas tenía el Chevrolet 55 comparado con los demás. La primera vez que desde el año 18 Chevrolet volvió a tener un motor V8 fue ahí con el 55, lo que claro, no era el V8 que tenía Cadillac y todo eso, era el V8, el del Rocket 88 de Oldsmobile, que era el modelo del año 80, del año 49, que fue un suceso también, un éxito de venta. Y este motor V8, que era más chiquito, era un bloque más chiquito, le decían small block, un bloque pequeño, era 4.3 litros comparado con el otro que era más grande, y era un motor muy bueno. Sin embargo, como era un motor nuevo, tuvo sus problemitas. Por ejemplo, esos problemitas tuvieron que ir siendo corregidos por el camino. Por ejemplo, a pesar de eso, los problemas que tuvo eran un motor admirado, un motor confiable, de relativamente fácil mantenimiento, pero tenía un problema que venía uno con filtro de aceite integrado y el otro no. Por tanto, el que no tenía filtro de aceite ensuciaba muchísimo las bujías, había que hacer el tune-up constantemente y había que estar reemplazando las bujías con cierta frecuencia y eso traía cierta incomodidad. Este motor V8 venía en tres paquetes de potencia. Estos eran bastantes caballos para la fuerza. Venía en 162 caballos, 180 y 195, aunque ya en esa época había motores V8 que rebasaban los 300 caballos en otras marcas y en la misma General Motors. Y curiosamente, este motor V8 pesaba 100 libras menos que el 6 en línea, que es el que todo el mundo conoce en Cuba, y además ambos muy avanzados en el sentido de que tanto el V8 como el motor este de 6 en línea tenía válvulas sobre la culata. La transmisión venía tres transmisiones. Por supuesto que en Cuba la más frecuente era la transmisión esta manual, que era de tres velocidades. Había dos, una con overdrive y la otra sin overdrive. Y había también una que era automática. O sea, la mecánica esta, la manual, la mecánica, como se dice en Cuba, era la Power Glide. Y la otra era esta transmisión automática, que era de dos velocidades solamente. Y tenía, por supuesto, lo que era el Synchro Mesh, que era la palanca. Yo ese día ya no existe en ningún carro americano. La palanca la tenía en la columna, la tenía en el árbol del timón. No la tenía aquí en la consola de los asientos, como es de costumbre. Y junto con esto, el Nomad que te conté, que era este station wagon con las ventanillas por los lados cerrados, que era muy interesante. Y fíjate tú, las cosas, señores de Estados Unidos, y la cosa de la época. Había Chevrolet de un sol, tenía mucho cromo. Había Chevrolet en esa época de color entero, lo había. Este que se compró mi maestra se lo regaló el papá a mi maestra de inglés, estando en la época de San Alejandro, que claro, se lo compró antes que estuviese ahí, se lo compró en el 55, ese era verde entero. De hecho, el 150 generalmente venía un solo color, generalmente, pero esa es la época que los carros americanos, todo el mundo lo quería con dos colores, de manera que era un color hacia abajo, que realmente entraba en la carrocería con un cromado que tenía, un cintillo que tenía, y el techo era de otro color. Pero tú sabes cuántos colores, qué maravilla, Mike se va a asombrar con esto. Tú sabes cuántas combinaciones de colores tenía, contemplado esto, lo que se llama two-tone, que era dos colores, que era muy bonito y nadie quería en esa época carro un solo color, pues tenía 19 combinaciones de color viejo. ¡19! ¡Qué manera de malcriar! Bonito, un carro bonito, cómodo, los asientos tipo banco, no tenía butacas como ahora, buena visibilidad. y por dentro, por supuesto, no como ahora, tenía mucha presencia de metal. Hoy día los carros que tienen es mucho plástico y cosas así, por dentro toda la pizarra era metálica. ¿Quién se acuerda la pizarra que era, que tenía en forma de V, el velocímetro? Y nada, señores, esta es la historia del Chevrolet 55. Pero el Chevrolet 57, que es el otro que es muy querido en Cuba, mi amigo Paquito de Rivera, a quien tengo que traer un día por acá. Él viene aquí a Martí, ha venido toda la vida, pero a ver si lo traigo por acá para hablar de esto justamente. Yo lo entrevisté dos o tres veces en mi programa de radio local, y además lo entrevisté, la entrevista para quienes me siguen, quizás el amigo Ricardo, que visita mi website, que digo que lo tengo abandonado. En la parte de las entrevistas tengo esta entrevista, que sin embargo cuando entrevisté a Paquito en esa ocasión, no está entrevistado por razones de música, de su saxo, sino que está entrevistado para el automóvil, porque Paquito, y escucha la entrevista que le dice, a Paquito le encantan los carros, Paquito tiene un Chevrolet 57, el Pac-Man, como él le gusta que le digan. Escucha la entrevista que le hice a Paquito, que se la hice en el año 2006, y la publiqué para entonces. Este tu amigo servidor era director de la revista Automundo, fundada por Jorge Keklin, que ustedes creo que conocen a través de Televisión Martí, y lo entrevisté. Dice Paquito de Rivera y su amor a primera vista. La entrevista se la hice sobre el Chevrolet 57, y ya te voy a explicar por qué se llama Amor a Primera Vista. Y la entrevista dice lo siguiente: los talentos del músico cubano Paquito de Rivera son innumerables y de todos conocidos, jazzista excepcional, saxofonista y clarinetista virtuoso, niño prodigio de la música, y ahora que estamos en lo de niño, junto con su pasión de infancia por el saxofón, Paquito tiene otra, desde los 8 años, acaso menos conocida, cuando quedó flechado, y para toda la vida, por una visión en azul y blanco. Entonces comienza Paquito diciéndome: lo del Chevrolet 57 me nace de un día, fíjate tú qué revelación esta, en que yo estaba con mi padre en la esquina de Infante 23, en la rampa en La Habana, donde se encontraba Amber Motors, que ahorita la mencioné. Y allí se encontraba una de las vidrieras más lindas que yo había visto en mi vida. Paquito venía con su saxito debajo del brazo, porque se había presentado en CMQ, y estaba caminando por la acera con su papá. Y continuó diciendo Paquito, el edificio era angular, como en forma de quilla, o sea, incluso la vidriera, en forma de quilla de barco. Y tras aquel cristalón enorme estaba sobre una plataforma un Chevrolet modelo 1957, azul y blanco, de dos puertas, sin columnas y bandas blancas, que las bandas blancas ya hoy día no existen hace tiempo. Yo me quedé, dice Paquito, con la boca abierta, y le pregunté a mi papá: papá, ¿y esto qué cosa es? Y mi padre me dijo: son los nuevos Chevrolets del 57. Eso fue como en el año 56, y yo le dije: papá, ¿por qué no entramos y te compras uno? Y él me contestó: chico, ¿con qué se sienta la cucaracha? Tú estás loco, eso vale 1.500 pesos. Era un paquetón de dinero, mira tú. Un conversador que cautiva, continúo diciendo en este caso, este servidor, este amigo Pepe Forte, en la entrevista que le hice, Paquito siempre buen humor. Paquito es un hombre que se ríe y que hace reír fácilmente. Ese día incluso, después de otras entrevistas, le dijo: Paquito, caramba, tú no sabes, yo pagaría, viejo, por verte. Eso seguramente Gilberto se va a morir de risa. Me encantaría verte con estreñimiento. Porque, señores, yo he dicho que eso es una condición humana que más que preocupación a veces crea consternación. A mí por lo menos me pone de esa manera. Y entonces Paquito se murió de risa cuando le dije eso. Y entonces me dice a Paquito, porque esa primera entrevista que le hice, se le hice telefónicamente, él estaba en New York, yo estaba aquí en Miami, y me dice Paquito: este teléfono por el que te estoy hablando, en esa época estaba hablando del teléfono de su casa, no del celular, casualmente tiene la forma de un Chevrolet 57, azul y blanco, igual que el mío, y lo compré en un flea market, o sea, se lo compró un pulguero. La entrevista original de Miami es telefónica, revelo yo. Del otro lado del hilo, en New Jersey, está el chelero jazzista, y el motivo de ella es que Paquito, amante de los autos clásicos, nunca olvidó aquel amor a primera vista, y hoy es el feliz propietario de un impecable Chevy 57, exacto al que vio hace casi medio siglo en una esquina habanera, como dice la famosa canción de Hansel y Raúl. Dice Paquito: nunca, nunca se me quitó aquel carro de la mente. Nunca lo pude tener en Cuba. Entonces, justo el día de mi cumpleaños, el día 4 de junio del año 2001, compré un Belear 57, igual que aquel, en condición restaurable. O sea, el carro no estaba impecable. Es decir, me dice Paquito, el carro había chocado, tenía un poco de oxidación y querían $11,000 por el carro. Así, Paquito, continúa siendo tomillo servidor Pepe Forte, adquirió este carro y se fue a ver un experto que lo restauraría. Dice Paquito ahora, el carro era rojo y el restaurador me preguntó, ¿y tú lo quieres rojo? Y yo le dije, no, no, yo lo quiero azul y blanco como el que yo vi en la vidriera de ambas moros en Cuba. Meses después, y un número de cheques que Paquito prefiere olvidar, el auto de los sueños del músico estuvo listo como traído por una máquina del tiempo que viajara a La Habana aquella en el otoño del año 56. Dice Paquito, si yo llego a imaginarme lo que me iba a costar este carro, entre una cosa y otra se me montó en $85,000. Lo que pasa fue que cuando Paquito, yo le hago la entrevista, y a esto yo no lo pongo en la entrevista, él le pregunta a este señor, habiendo pagado $11,000, y este señor que le restaura el carro le dice, ¿cuánto me puede costar esto? Le pregunta a Paquito. Y él le calculó, le dice, esto con una inversión total de $25,000 el carro va a estar listo. Sin embargo, no fue así. Terminó siendo $85,000, como me confesó Paquito. Y después me dice Paquito, por supuesto, y eso es lo que pasa con la gente que restaura carros en Estados Unidos, me dice Paquito, por supuesto que no puedes venderlo en ese precio. Mi carro podría costar, acuérdate que la entrevista fue en el año 2006, el carro seguramente habrá un poco más ahora, pero me dice Paquito, mi carro podría estar hoy entre $55,000 y $60,000 máximo. Por tanto, perdería dinero. Pero a la larga, lo que cuenta, sigo diciendo yo en esta entrevista, no es el costo, sino la satisfacción que habría entonces en este caso que aplicar que a ti que te quiten lo bailado. Continúa diciendo Paquito, ya casi para cerrar la entrevista, dice, es un auto fascinante. Te cuento una anécdota. Cuando lo estaban restaurando, pasó un vecino mío puertorriqueño en New Jersey y me dijo, ¿usted sabe por qué los americanos no hicieron ese carro más bonito en el año 57, que fue el año que lo hicieron? Y yo le contesté, no sé por qué. Y me dijo, ¿tú sabes por qué? Pues porque no pudieron. De verdad que el 57 es un carro muy bonito. Hay mucha gente que considera que es el Chevrolet más bonito de todos en la historia, incluido incluso, por supuesto, que la década de los 50. Yo he ido cambiando con el tiempo, pero bueno, mucha gente lo cree de esta manera. Esto te estoy comentando y ahora fuera de la entrevista. Continúa la entrevista. En el texto de la entrevista digo que Paquito de Rivera también es fanático de Volkswagen y me dice, respecto a Volkswagen, me dice, tuve un 62 hace poco y tengo un 73 Super Beetle y tengo muchos en miniatura. En mi casa mi mujer me asignó un espacio de entrada donde los tengo en una estantería, pero imagínate, se me salen por todos lados. Más, continúo diciendo yo en la entrevista hasta que dice Paquito, nada supera la emoción de sentarse al volante del auto que por años fue su amor platónico. Y Paquito cierra la entrevista diciendo, si yo salgo a la calle, no, dice él, sí, yo le pregunté, ¿tú lo manejas? Y me dice, sí, yo salgo a la calle con mi Chevy 57 azul y blanco y mi mujer me ha dicho, ¿sabes, Paquito? Cuando pasas con el carro, le arrancas una sonrisa a la gente. Y es verdad, este carro hace sonreír a la gente. Yo diría que no es el carro. Yo diría que el que hace sonreír a la gente es Paquito, que es un buen tipo. De hecho, le mandamos un abrazo desde aquí. Magnífico músico, magnífico cubano, y además un tipo tan simpático al cual nunca lo he visto con estreñimiento. Digo, por lo menos con la tristeza y la consternación que se supone que esa condición humana pretende. Gracias, señores, por haberme permitido acompañarte en este programa interesante con la historia del Chevrolet 55. Escríbeme, llámame y dime qué te pareció. Así que ahora, yo me voy ahora, fíjate, con Pérez Prado. Porque esta pieza que se llama Cherry Pink and Apple Blossom, qué nombre tan, no sé qué, esta es la que se llama Inolvidable Primavera. Inolvidable Primavera, que la interpreta magníficamente bien también la orquesta Riverside. Y esta canción se encontraba de moda en el año 1955, cuando el Chevrolet 55 pues desandaba las calles en Estados Unidos y también en La Habana. Gracias y bye bye. We'll be right back.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.